Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a la audiencia que hasta ahora nos acompaña a través de la emisora institucional de la Universidad Central, Sintopía Radio. Bienvenidos a este programa Concéntrica al Oído, un programa que siempre se da cita los jueves al mediodía para hablar de temas interesantes que le llegan a la comunidad centralista, temas que también abordan lo que es la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad que hace posible este programa. Sean todos bienvenidos. Y hoy tenemos un espacio bastante nutrido de invitados. Finalizaremos con un ciclo que hemos venido haciendo en este mes precisamente de agosto, donde hemos tenido bastantes o varias inauguraciones en la universidad, espacios físicos. Entonces, pues vamos a hablar precisamente de ese tema para hacer cierre con una de las personas que ha estado muy cerca de esos proyectos tan importantes para la comunidad centralista, estudiantes, docentes y en general a todos los miembros de la comunidad. Estaremos hablando con Juan Manuel Serrano, quien es el asesor de la rectoría y pues encargado de este proyecto estratégico Experiencia Universitaria. Por otro lado, pues tenemos a una invitada de la maestría en creación literaria que nos va a acompañar porque se ha ganado un premio de una convocatoria muy interesante, precisamente que tiene que ver con sonido, con radio. Entonces nos estará también comentando cómo hizo para llegar a esa convocatoria y lograr poder estar en este premio y disfrutar de lo que tiene precisamente esa convocatoria. Saludo a la mesa de trabajo. Hoy en el máster nos acompaña Juan Sebastián Hernández.
Muy buenas tardes, profe Cristian, muy feliz de estar acá. Tenemos buenos invitados para el día de hoy. Vamos a terminar al fin este
ciclo
de invitados que tenemos de las aperturas que tenía la universidad. Hoy también estamos elevando grados, así que estamos con harto movimiento dentro de la universidad.
Así es. Sergio Ramírez, ¿cómo está?
Muy bien, profe. Emocionado y conmocionado por este día, además de esta mesa y este cierre del especial que vamos a hacer de Experiencia UD. Siento que hoy la universidad no está quieta. Hoy la universidad está emocionada por esas familias que están llegando a ver sus futuros egresados profesionales y que puede ser que hoy sea su primera vez para ver esta renovación y decir: para mi sobrino, para mi nieto, la universidad es su segunda casa.
Así es. Santiago Ortiz también nos acompaña aquí hoy en la mesa de trabajo.
Muy buenas tardes a todos los oyentes. Primera vez que salgo del máster en Concéntrica al Oído, que me tienen aquí en la mesa de trabajo. Ilusionado por ver todo lo que tenemos con este cierre de este capítulo especial de renovaciones que ha tenido la universidad, también de nuestra invitada que nos va a hablar sobre su experiencia con el taller que va a tener. Y nada, muy contento de estar aquí con todos ustedes.
Pues bienvenidos a este programa Concéntrica al Oído. Yo soy Cristian Felipe Aguiar.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Y este encuentro es bastante especial. Saludamos a Jessica Tolosa Rincón, quien es trabajadora social, docente de inglés, cursando la maestría en creación literaria que tiene la Universidad Central. Ha hecho mención, ha estado mencionado, o tiene más bien una mención de honor del concurso Relata 2021 y pues recientemente ha ganado la convocatoria Heroína Periférica Podcast, que precisamente con ello queremos hablar de ellos. Este colectivo Colombianas Anónimas, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, pues busca que escritoras como Jessica puedan hacer parte de un proyecto que se llama Heroína Periférica. Con las buenas tardes, Jessica, encantado de tenerte aquí en este programa. Cuéntanos de qué se trata ese proyecto del que participaste y cómo lograste llegar a obtener esa mención.
Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Sí, bueno, este proyecto es un podcast que está liderado por dos actrices colombianas de teatro, Natalia Silva y Angélica Martín. Es un proyecto que en cada episodio intenta como dar a conocer la voz de una escritora mujer. Tiene un enfoque de género y un enfoque diverso. Esta convocatoria pues básicamente era para Bogotá y sus periferias, y pues los requisitos eran muy sencillos. Teníamos que enviar un texto creativo, literario, de cualquier género. Podría ser poesía, epistolar, en mi caso, que fue un cuento en el que obviamente hablo sobre el cuerpo, sobre la mujer y pues la experiencia que tiene como en el espacio público. Básicamente esa es como la convocatoria. El proceso de selección pues fue también con una docente que tuve el semestre pasado de esta universidad, a la cual admiro mucho, y nada, pues básicamente en octubre sale mi cuento, que va a ser narrado por una de estas actrices en el podcast.
Bien, ¿ese cuento va a estar dividido en episodios o solo en un capítulo? ¿Cómo es ese ya desarrollo del cuento propiamente?
Sí, listo. Hoy de hecho tuvimos una reunión pues para hablar de esas cosas técnicas, y es en un episodio. Los episodios por lo general oscilan entre 15 y 20 minutos, y lo que se hace es pues obviamente narrar el cuento. No se puede narrar todo por cuestiones de tiempo, pero sí pues se hace un guión y se narra y sale en un solo episodio. Y esta convocatoria pues va a tener 8 episodios con 8 escritoras colombianas.
Bueno, te pregunto lo siguiente: ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? ¿Cómo llegaste a la convocatoria? ¿Y cómo fue ese recorrido para decir, bueno, cómo voy a sacar la historia? ¿Cuál fue como esa investigación previa para llegar a esta postulación?
Yo me enteré de la postulación por un post de Instagram. Y básicamente pues el cuento ya lo tenía realizado desde el semestre pasado. Lo que pedían era que sí o sí tenía que tener un enfoque de género, es decir, teníamos que hablar sobre la mujer, teníamos que hablar desde diversidades, y pues el cuento, da la casualidad, como que entraba como con estos requisitos. Entonces básicamente te piden consentimientos informados, obviamente, para poder tratar la obra, y sí, básicamente eso, como enviar el cuento, un video en el que comentas pues cómo es tu proceso, quién eres, y ellas hacían el proceso de selección.
Jessica, no nos podemos quedar con las ganas de que nos adelantes un poquito una sinopsis de tu cuento, de tu narración, porque estábamos viendo que aquí apuntaste al género de narración.
Sí, bueno, básicamente el cuento trata sobre una mujer que es diversa, sí, que digamos que está pasando por un proceso de operación de busto. Entonces el título es Brasier Blanco, y como todas estas vivencias que se tienen tanto en los consultorios como en el espacio público, y el hecho pues de habitar un cuerpo femenino, básicamente es como ese, el abrebocas.
Yo siento que indudablemente para todos pasamos por el colegio y pasamos por el proceso de alfabetización, o bueno, muchas personas han pasado por el colegio y es el caso, pero escribir no siempre es fácil. Escribir literalmente, además creo yo que ser un oficio que se adquiere con la práctica y se va mejorando con la práctica, siento que muchas personas se cohiben y pues no puedes aprovechar la oportunidad que tú eres de creación literaria para, más allá de darnos tipsitos para escribir, es... ¿qué tenemos que hacer para ese primer paso y quitarnos todos esos temores que muchas veces tenemos?
Yo creo que lo más importante, y mi consejo como que siempre doy es que hay tantas formas de escribir como personas en el mundo. Entonces yo creo que cualquier persona puede escribir, pero sí es un oficio, hay que dedicarse, y mi primer consejo sería la lectura. Yo creo que nadie puede escribir si no es un buen lector. Tips, escribir de lo que te mueve, de lo que ves, o sea, es decir, obviamente tenemos muchos géneros, en mi caso que yo escribo específicamente poesía, pero pues me lancé por la narrativa, es como intentarlo. Yo creo que cualquier cosa es susceptible de ser poetizable y la hoja en blanco da mucho miedo, pero como lanzarse.
¿Quién te inspira? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quién está detrás?
Últimamente estoy leyendo mucha poesía femenina, entonces hay una poeta americana que se llama Warsan Shire, que también habla como del cuerpo, de la guerra, del desplazamiento. Me gusta leer autoras colombianas como Fátima Vélez, Tania Ganitsky, Juliet Mora. Creo que allí son voces muy poderosas y son voces pues contemporáneas. Me gusta Yolanda Pantin, una poeta venezolana, y como quien me hizo entrar a este mundo de la escritura fue Fernando Pessoa, poeta.
Sí. No, para quienes no conocen a Pessoa, poeta, vale la pena revisarlo. Digamos que yo conocí, por ejemplo, a Pessoa en una obra de teatro que eran como las diferentes facetas de Pessoa, porque a lo largo de su vida como escritor, pues tuvo varios momentos dramáticos. Dirían significativos, pero yo prefiero definirlos como dramáticos. Yo necesito en este punto preguntarte sobre la carrera que estás cursando, porque siento que indudablemente la visión que se les da a ciertas carreras a veces es peyorativa, y es como la pregunta de ¿y qué dijo tu familia cuando dijiste que ibas a estudiar creación literaria? Más allá de esa pregunta es ¿qué palabras le podemos dedicar a las personas que de pronto tienen esa duda? Que sienten que su pasión está en escribir, pero siempre hay alguien detrás diciendo, ¿pero usted quiere vivir de eso?
Bueno, sí, yo creo que en relación al campo artístico todo es un salto de fe. Pues no es un secreto que el presupuesto o la visibilidad que se le da a los artistas pues no es la que uno quisiera, pero yo creo que, como te comentaba, un salto de fe. Bueno, mis padres siempre me han apoyado, mi papá quería que yo fuera ingeniera de algo, pero pues a mí las ciencias exactas se me dan terrible. Y yo creo que uno sí tiene que seguir su intuición. O sea, yo creo que el arte permite construir otras formas de narrarnos y también son proyectos que dignifican la vida, ¿no? Es decir, pensemos en la pandemia, en 2020, en el que estábamos encerradas todas y todos en casa, ¿qué nos sostenía? El arte. Sí. Entonces yo creo que, es decir, hay que tener sí, un oficio que pues, te pueda sostener en términos económicos, pero yo creo que una va forjando su camino, y pues yo empecé a escribir desde hace muchos años hasta que tomé la decisión de hacer la maestría, y yo creo que en la maestría me he encontrado con profesoras, sobre todo profesoras mujeres, muy espectaculares, como que te abren la visión a cómo es que tenemos que narrar y contarnos y qué podemos hacer con el lenguaje.
Bueno, Jessica, eres trabajadora social.
Sí.
¿Cómo relacionaste el trabajo social, todo lo que viviste en este pregrado, ahorita experimentando en un posgrado de creación literaria, donde tú, ¿cómo decirlo?, tu fuerte o tu superpoder van a ser las letras, en la relación a todo lo que viviste en trabajo social? ¿Cuál es tu objetivo?
Bueno, pues yo me gradué ya hace un tiempito y por cuestiones de la vida y el azar, no ejercí, entonces creo que sí, pues el trabajo social me dio herramientas sobre todo como para pensarme como una sujeta política, ¿no? Y qué es lo que pues, yo quería y que soñaba pues cuando era joven, ¿no? Cuando uno hace el pregrado, pero me fui por el camino de la docencia, que indudablemente también pues tomaba muchas y tomo aún todavía muchas herramientas del trabajo social, porque más allá pues, de enseñar, que el acto pedagógico yo creo que es el acto mayor, ¿no? Enseñar es la cosa más difícil, es bueno de pronto juntar eso como mis perspectivas sociales, políticas en mi ejercer que es como docente, y ahora en la maestría pues yo creo que es también eso, reivindicar esa posición del arte también como un proyecto social y un proyecto que permite dignificar la vida.
Bien, pues agradeciéndole a Jessica por estar aquí en los micrófonos de Concéntrica al Oído, de Sintopía Radio. Recordemos que Jessica hace parte de esta maestría que tiene la Universidad Central en Creación Literaria. Entonces, continuamos con más de Concéntrica al Oído.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y el protagonista para esta sección es Juan Manuel Serrano Pérez, quien es asesor de la Rectoría de la Universidad Central y quien está al frente, la cabeza del proyecto estratégico Experiencia Universitaria, un proyecto que le hemos estado hablando a nuestra audiencia precisamente todo este mes de agosto, porque hemos visto diferentes inauguraciones de espacios para la comunidad centralista. Estuvimos viendo todo lo que es el nuevo gimnasio, antes la cafetería, la nueva zona para poder disfrutar de alimentos, la parte cultural también en la antigua cafetería, la plazoleta que tenemos aquí, del CRAI también tuvimos un quinto piso, de
ampliación
en el cuarto piso del CRAI y en el quinto piso de bienestar universitario. Hemos tenido a los protagonistas de cada uno de esas áreas y hoy tenemos pues para este cierre a Juan Manuel. Juan Manuel pues hace parte ya desde hace más de 20 años aquí en la Universidad Central. En la Universidad Central es filósofo, como nos contaba ahí la reseña. Y bueno, pues muchas gracias a Juan Manuel por estar aquí precisamente conversando sobre esa iniciativa, o más bien sobre ese proyecto que ya es una realidad. Juan Manuel, pues después de ver ya todas estas inauguraciones, ¿cómo ha sentido y cómo uno siente ya las personas utilizando, la comunidad utilizando esos espacios? Yo me imagino que es gratificante ver que ya las cosas están dadas para la comunidad.
Buenas tardes, un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Concéntrica, de Sintopía Radio. Muchas gracias por la invitación. Una pequeña corrección, no llevo tanto tiempo en la Universidad Central. De vida profesional, digamos, llevo 20 años, pero en la Universidad Central estoy vinculado hace algo más de 11 años.
Perfecto.
Bien, bueno, sobre el proyecto de experiencia universitaria, sí, es efectivamente muy gratificante ver que ya todas estas obras en las cuales empezamos a pensar el año pasado son una realidad. Fue maravilloso ver cómo los estudiantes empezaron a disfrutar con la inauguración del gimnasio, por ejemplo. Un espacio totalmente distinto al que existía antes, unos ambientes mucho más iluminados, con unas condiciones mucho más adecuadas para las prácticas deportivas. Lo mismo la cafetería, pues era una necesidad sentida de toda la comunidad tener un espacio mucho más amplio y más acogedor para, no solo para la alimentación, sino para muchas otras cosas, para el esparcimiento, para diversas actividades que en este nuevo espacio vamos a poder llevar a cabo.
Recordemos a nuestros oyentes, por si no ha escuchado nuestros programas, que Experiencia UC hace parte de las renovaciones y el proyecto que tiene la universidad dentro de su campus interno, lo que conocemos originalmente. Y pues bueno, hoy con Juan Manuel cerramos este ciclo de lo que fue todas estas nuevas inauguraciones. Y en ese sentido, yo tengo que preguntarle, Juan Manuel, y es que la gestión de este proyecto fue exitosa en la medida en que priorizamos en el bienestar. Recordémosle a nuestra audiencia que es que en la universidad está el currículo, que es la materia que nosotros vemos, la carrera que estamos ejecutando, pero el bienestar es esa otra vida que hacemos fuera del salón de clases, con lo cual tener estos espacios cobra la relevancia de cómo compartimos este lugar. Y en ese sentido, Ahora sí, le quería preguntar, ¿ustedes cómo se han asegurado de que todas estas adiciones están alineadas a las necesidades y deseos de la comunidad universitaria? Porque entonces la cafetería, porque el gimnasio, porque claro, hubiéramos podido hacer otras renovaciones, pero ¿por qué estas tan específicamente?
Bien, gracias Sergio, muy, muy interesante la pregunta. En primer lugar, pues, como lo decía con motivo de la pregunta del profesor Cristian, la necesidad estaba plenamente identificada. Cuando se realizó la unificación del funcionamiento de la universidad aquí en la sede de centro, pues particularmente la necesidad en el caso de la cafetería fue palpable, ¿no? Y creo que muchas personas nos manifestaban que, especialmente en las horas pico, al mediodía y hacia las 6 de la tarde, la cafetería no daba abasto. Eso nos dio la alerta sobre la necesidad de contar con un espacio mucho más amplio y mucho más apto para toda la comunidad que ahora estaba reunida y está reunida aquí en la sede centro. En cuanto al gimnasio, pues creo que también era muy clara la necesidad. Lo que decía Sergio al inicio de su intervención es muy interesante. ¿Por qué? Porque Sergio nos habla de bienestar, pero nos habla también del currículo. Podría decirles que el valor agregado del proyecto Experiencia Universitaria está en que no hace una distinción entre las dos cosas, sino que establece más bien una línea de continuidad entre las dos. ¿Cuál es el punto de partida de esa continuidad? Desde 2020, con la implementación de la reforma académica, establecimos un perfil deseado del estudiante y del egresado unicentralista. Ese perfil, entre otras cosas, nos habla de 8 competencias generales que todo estudiante y todo egresado de la universidad debe desarrollar para ser no solamente un buen profesional, sino sobre todo un buen ciudadano, para realizarse como persona. Habido cuenta de eso, pues el propósito formativo de la universidad es lograr que esas 8 competencias efectivamente se desarrollen. Y eso se logra no solamente con lo que ocurre en las clases, en los cursos, en las aulas, sino con toda la vida que rodea a los estudiantes, pero también a los profesores y a los trabajadores de la universidad, particularmente a partir del espacio físico y todas las posibilidades que este espacio nos ofrece. Entonces, ese fue el punto de partida para empezar a concebir el proyecto de experiencia universitaria como la línea a través de la cual se pueden unir las acciones que, pues, tradicionalmente ha desarrollado la universidad como parte del bienestar universitario, pero también con una concepción más amplia acerca de la formación.
Juan Manuel, aquí en tu perfil dices que has alternado la docencia con la gestión académica. ¿Has escuchado a tus estudiantes de alguna forma como docente que dice, mire, a mí me gustaría que pasara esto, estos cambios? Ahora como gestor, pues, escuchar y decir, estos cambios se pueden dar de esta forma o estos cambios se pueden dar de otra forma. Ya nos contaste cómo empezó el desarrollo de este proyecto, decidiendo pues qué sitios se iban a modificar y esto. ¿Cómo fue esa interacción de decir, vamos a modificar estos sitios, vamos a hacerlos un poquito más espaciosos, vamos a seguir una línea de diseño, vamos a hacer como algo más de luz? Entonces es, primero, ¿cómo se hizo esa formación de decir, vamos a alternar estos espacios? Porque sabemos que no podíamos alternar o diseñar todos en un mismo lanzamiento. ¿Y cómo fue esa estrategia de decir, vamos a empezar con este, luego con este y luego con este espacio?
Bueno, en realidad, el proyecto, desde el punto de vista arquitectónico, creo que de alguna manera el arquitecto Mauricio ya les habrá comentado un poco acerca de esto, sí se concibió de manera integral. Estas intervenciones que hemos estado inaugurando a lo largo de agosto se concibieron como una unidad y se vinieron ejecutando desde inicios de este año, más o menos, o desde finales de 2022. Ahora, pues, las inauguraciones sí las pensamos para que al momento de este inicio de semestre tuviéramos todo un mes en el cual la comunidad universitaria y en particular nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de estar apropiándose de estos espacios. Por eso la manera en que se concibió este calendario de inauguraciones.
Yo no sé si es muy prematuro para esta pregunta, pero lo intentaremos. Cuando nosotros hablamos de campus, indudablemente no hablamos de un edificio de salones como si esto fuera The Wall de Pink Floyd, sino estamos hablando de espacios que nos hacen concebir la vida de los jóvenes y al mismo tiempo la vida académica. En ese punto, no sé si, y reitero, no sé si es prematuro, pero hablar de ya experiencias personales de que nos han dicho profesores, la comunidad en general, yo personalmente... ayer cuando pensaba estas preguntas y cuando estábamos hablando, dije como no, pues tengo que ir a la zona verde, porque al final de cuentas nuestra última ampliación, que no tuvimos la oportunidad de hablarla, pero que la vamos a nombrar hoy, es la ampliación a las zonas verdes. Recordemos que dentro de nuestro circuito de cuadra principal, nuestra zona verde está muy limitada. Un ejemplo de notarlo de eso fue el día que tembló. ¿A dónde evacuamos en este punto? Y la cosa es, yo en esa zona verde, ayer comencé a ver compañeros de artística haciendo sus cuadros, gente en medias, y esto cobra relevancia porque... cuando uno va y mira las fotos de antes de que empezara este proyecto, esto era asfalto, asfalto puro y duro, y una de las necesidades que teníamos era pues zona verde. Entonces tenemos anécdotas de la comunidad universitaria que nos han expresado, que le han expresado a usted.
Bueno, Sergio, efectivamente todavía estamos arrancando, ¿no? Entonces, tanto como anécdotas de personas con las que haya tenido ocasión de comentar, ya pues... historias o situaciones concretas no tengo, pero sí puedo decir que a mí me satisface mucho ver lo que ha ocurrido con esta serie de inauguraciones. Ya decía que fue sobrecogedor en el momento de la inauguración del gimnasio ver cómo apenas terminó el acto cultural que habíamos planeado, los estudiantes se volcaron en masa a conocer el gimnasio. Eso fue pues muy satisfactorio. Igual podría decir que con la inauguración de la plazoleta cultural de la antigua cafetería o de este espacio de zona verde, también fue bastante gratificante ver cómo artistas como la agrupación Ancani, como Navisa, que son artistas de talento unicentralista, empiezan a tener estos escenarios para darse a conocer, para mostrar sus obras, su música.
Listo, yo pensando las preguntas dije como bueno, la idea que tiene experiencia UC es que la comunidad se apropie de sus espacios, porque la universidad ya nos garantizó algo y es la renovación, pero los estudiantes tienen que apropiarse de eso y de pronto esa noción de la apropiación estudiantil a veces es un poco etérea y en ese sentido yo quisiera explícitamente preguntar sobre... ¿qué medidas tienen en mente para que los estudiantes plenamente se apropien de estos espacios y que estas áreas hagan parte de la experiencia? Un poco Ana María, la doctora Ana María de Bienestar, nos hablaba de que todos estos espacios sí o sí tiene que apropiárselo la comunidad, porque si no, no serán espacios vivos, espacios que tengan esa interacción. Entonces, recordemos, si tenemos una zona cultural es para que la persona que le gusta o que quiere hacer su evento, pues vaya y se apropie de ella. Que si hay una persona que quiere descansar, vaya y tome su zona verde para ir a descansar. Específicamente, ¿qué métodos para esta comunidad universitaria se han pensado para que esa apropiación se solidifique todavía más?
Varios. La primera fase del proyecto Experiencia Universitaria, podríamos decir que es esta que acabamos de vivir, que consistió pues en las adecuaciones físicas y las inauguraciones de esos nuevos espacios. Pero viene un trabajo intenso por delante, en varios frentes. Uno de ellos es asegurarnos que en las actividades de los distintos planes de estudios pueda preverse un uso efectivo de estos espacios, ya no solo para el esparcimiento, sino integrados a las actividades académicas. En segundo lugar, generar unos procedimientos cada vez más claros y más expeditos para que los estudiantes, por ejemplo, puedan hacer uso de estos espacios con los recursos que necesiten. ¿Sí? Estudiantes que tienen un proyecto musical, por ejemplo, como lo hemos visto en estos días, tienen la intención de hacer una presentación, que puedan hacerlo de una manera sencilla y puedan acceder a los espacios y a los recursos que necesitan para ello. Y bueno, otro frente de acción que es muy importante y en el cual aprovecho para pedir la ayuda de Sintopía Radio es
siempre
que nuestros medios de comunicación institucionales también nos ayuden a promover estas actividades y el uso de estos espacios.
Bueno, Juan Manuel, usted hablaba de unas fases, estamos en la fase 1. ¿Qué nos puede adelantar de esas fases que están proyectadas hacia futuro?
Bien, algo muy en línea de lo que estaba comentando hace un momento con motivo de la pregunta de Sergio, y es cómo vamos integrando las actividades previstas dentro de los cursos a estos espacios. Pero también, ¿cómo se puede aprovechar la participación de los estudiantes en estas diversas actividades culturales que ocurren al interior de la universidad en función de la formación? Si yo, por ejemplo, como profesor, sé que hay un ciclo de cine, sé que hay una presentación teatral, trato de aproximarme a esas distintas oportunidades y pienso cómo puedo aprovechar esas actividades en pro de mis propósitos formativos en mi curso. Entonces, el trabajo que viene va en ese sentido.
Bien, porque lo vimos pues en las inauguraciones, que me parece todo un éxito hacerlas, no todas al mismo tiempo, sino que centrar la expectativa cada semana en una hace que las personas puedan ir viendo uno por uno, ir... Como bien decían, se inauguró el gimnasio y las personas fueron o la comunidad fue a apropiarse de ese espacio, a mirar qué tenía, cada piso que tiene. Entonces, cada semana haber hecho de esa forma esa presentación hace exitoso el proyecto, porque hay un pretexto cada semana, o hubo un pretexto cada semana para apropiarnos de esos espacios que tanto la comunidad necesita. Como bien dice Juan Manuel, sí, claro, es importante nosotros, docentes, que empecemos también a decir, bueno, ¿cómo con nuestros plan de estudios o con nuestro asignatura, curso, cómo hacemos para también hacer nuestras actividades allá, en esos puntos nuevos de la universidad, y poder disfrutar de esos espacios que muy lindos nos ha quedado y que ya la comunidad se empieza a apropiar de ellos?
Bueno, tengo que preguntarle, Juan Manuel, pensado en el futuro, porque pues yo cuando estaba pensando en esta entrevista decía como, bueno, tenemos a alguien que está al lado del rector, y en esa noción tengo que plantear la pregunta a futuro. Además de las fases que, bueno, a mí me adelantaron que próximamente y por deseo de esta universidad vamos a tener cerca de nuestro cajero, que le llamamos la plazoleta de música porque queda el edificio de música, vamos a tener todo un pasillo musical en donde estudiante que quiera hacer música se puede presentar sin ningún problema y nada, hacer que nuestra vida ya ahora tenga ese son y ese ritmo que nos acompaña. Pero bueno, antes de adelantarme, pensando a futuro, ¿cómo ubicamos esta manzana en la lógica de que no, ya sabemos por la charla que tuvimos con el ingeniero, que ahorita una prioridad no es demoler y volver a construir un edificio, sino con los espacios que tenemos entrar a trabajar? Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo desde las directivas lo están viendo?
Bueno, una cuña porque no solo tenemos pendiente la inauguración y la entrada en uso para los efectos del proyecto del espacio del pasillo de estudios musicales, sino que mañana mismo aquí abajo tenemos la inauguración de otro espacio muy interesante, que es la sala STEM. Como les decía, el proyecto está pensado desde la formación integral y desde estas competencias que forman parte del perfil de los estudiantes y egresados unicentralistas de ese perfil deseado. Entre esas competencias está la competencia tecnológica y digital. Y ahí este nuevo espacio administrado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas va a jugar un papel muy importante. Está al servicio de toda la comunidad universitaria y mañana vamos a tener la inauguración. Entonces, para que no se la pierdan. Y bueno, por lo demás, pues con la pregunta que nos hace Sergio, efectivamente, ya como también lo mencionó el arquitecto Prada, la idea es hacer cada vez más efectivo el uso de los espacios con los que contamos en este momento. Tenemos un edificio que se inauguró en 2019, en el que estamos en este momento, que es una instalación muy acogedora, muy moderna. Ese mismo lenguaje está pensado para las otras áreas del proyecto, como lo vimos con la cafetería, también con el mismo gimnasio, que aunque no están ubicados exactamente en el mismo edificio, pues en el caso del gimnasio, sí tienen la misma estética. Entonces, la idea en este momento es tratar de armonizar todo desde el punto de vista estético y desde el punto de vista funcional, todas las instalaciones con las que ya contamos.
Bueno, finalmente quiero preguntarle algo, Juan Manuel, y es, hay egresados, tenemos estudiantes, tenemos docentes y egresados, y es como mantener la esencia de la central a lo largo pues, de todas estas entregas para decir a los egresados que no han venido a lo largo de uno de dos años, que ya se graduaron, quieren venir, oiga, qué linda mi universidad, cómo está la universidad, y es como mantener esa esencia centralista a través de estos espacios y cómo compartirla a través de nuestro público que ya se fue y que quiere volver.
Bien, pues nuevamente hay diversas formas y una de ellas, otra vez, es
la difusión
a través de nuestros medios de comunicación y también del voz a voz. Pero más allá de esa difusión, pues también es muy importante la pregunta que hace Santiago, porque tiene que ver mucho con el espíritu de la universidad, ¿no? Y creo que el proyecto está muy ligado a ese espíritu que la universidad ha tenido pues, desde su fundación y que está enraizado en su proyecto educativo institucional. Parte esencial de ese proyecto es la formación integral. ¿Y cómo entendemos la formación integral aquí en la Universidad Central? Entonces, para nosotros es muy importante que la formación que se da en la universidad sea una formación que afecta o que incide realmente en la vida de los estudiantes y pues en general de todos quienes forman parte de la comunidad universitaria. A eso lo llamamos pertinencia. Para nosotros hay cinco sentidos de la pertinencia. Es una pertinencia académica, por supuesto, pero también la pertinencia económica, la pertinencia ecológica, la pertinencia social y la pertinencia cultural. Fíjense cómo en este proyecto y en estas intervenciones físicas que hemos inaugurado están presentes esas cinco dimensiones. También forma parte de la manera en cómo entendemos la formación integral potenciar que nuestros estudiantes y todos los centralistas tengan la posibilidad de vivir una diversidad de experiencias. No solamente venir a la universidad a formarse en una profesión determinada, sino tener la posibilidad de participar en diversas actividades culturales, deportivas, etc.
Con todas nuestras renovaciones, ayer y hoy tuvimos la oportunidad, como decíamos, de los egresados, en la medida en que no solo vinieron a ver por primera vez estas nuevas adecuaciones, sino por sobre todo llegaron sus familias. Y esto es una oportunidad muy significativa para la universidad, porque además de decirle a su comunidad, nos estamos actualizando, nos estamos renovando, estamos todo el tiempo haciendo crítica de nuestro propio desarrollo, hace que las familias en algún momento ya se animen a que sea el sobrino, el hijo, el familiar, el vecino, a usted quiere ser profesional, sea profesional en la Universidad Central. Sin embargo, pues bueno, no pretendo ser pretencioso, pero sí sincero. Creo que las renovaciones aquí en lo que vemos en los primeros pisos, en el suelo, están hermosísimas. Pero me queda la pregunta del edificio. Yo no he podido superar ese concepto que hablamos del campus vertical, en donde indudablemente hay la torre del centro, que está al frente de la quinta. Esa torre, pues nos falta terminar como todas estas zonas de interacción que son la torre del centro. Y bien, ayer el arquitecto Prada me aclaraba que pues para esto se requiere una inyección de capital, que más allá de ahondar cuánto es, la pregunta que yo le haría es, ¿están las discusiones? ¿Se tiene proyectado? Porque si me lo pregunta, ¿cuál es mi sueño de grado para el próximo semestre? Enseñar todo esto que ya inauguramos hoy, y si se pudiera, enseñar de arriba hacia abajo, piso por piso, lo que debe ser ese campus donde nos caiga el sol delicioso.
Bueno, Sergio, vamos avanzando. No sé si alcancemos a cumplirle el sueño de grado, pero vamos en ese camino. De hecho, en esta torre norte en la que estamos, pues ya contamos con la entrada en servicio de una serie de salas de cómputo, ¿no?
Sí.
Que pues hasta el año pasado era algo que no teníamos. Ya en ese sentido estamos avanzando. También estamos avanzando con la instalación de nuevos ascensores, que pues ha sido otra de las necesidades sentidas. Como lo decía, pues también dependemos de una disponibilidad financiera para eso, pero creo que vamos por buen camino.
Recordemos que la universidad está ubicada en 7 manzanas, ayer me lo explicaba el arquitecto, y de estas 7 manzanas la idea es que nos vayamos consolidando, que si bien nuestro campus alberga varios espacios de este barrio, la idea es que sí o sí nos vamos a agrupar a esta cuadra central, con lo cual la intención es que nuestra vida universitaria quede aquí en este sector en el que estamos, y en esa pregunta y en esa lógica ya me queda pues hacer la pregunta de un poco la expectativa que tienen desde rectoría con estos espacios que en muchos casos no conocemos los estudiantes, o ya sea porque no se han renovado o porque las carreras se movieron. Por ejemplo, todo el mundo que yo le pido una consulta de dónde queda tal lugar, me hace la referencia al edificio de economía. Y yo pregunto como, bueno, ¿y qué hace el edificio de economía? Y todos dicen, no, el edificio que está allá a lo lejos, que está solito, que los salones son feos. Sí, más allá de hablar de cuándo lo vamos a renovar, es... ¿va a existir una apropiación por parte de la comunidad frente a estos espacios para que no sea como allá a la esquina perdida?
Sí, claro que sí. Pues parte también del ánimo del proyecto de experiencia universitaria es ese, ¿no?
Sí.
Que integremos espacios físicos, bienestar universitario, formación, todo dentro de la concepción de lo que es la universidad.
Bien, pues le agradecemos mucho a Juan Manuel, que nos ha acompañado en este, pues precisamente en este cierre de temas con respecto a ese gran proyecto que él lidera de la experiencia universitaria del que hemos venido hablando a lo largo de este mes de agosto, y que la comunidad también ha empezado a disfrutar cada uno de esos espacios. Recordamos que se inauguró inicialmente la cafetería, que está ubicada precisamente en el edificio central, en el primer piso. Luego, semana después, estuvimos en el gimnasio, que es ahí seguido de la cafetería, 4 o 5 pisos como tal. El espacio cultural o plazoleta cultural, donde estaba la antigua cafetería. El CRAI en el cuarto piso, o sea, teníamos la ala sur, ahora tenemos el ala norte disponible para todo el tema del CRAI, la plazoleta que tenemos acá y el quinto piso del bienestar universitario también. Entonces, tenemos la invitación es para que los oyentes, nuestra comunidad centralista, pueda dirigirse a esos espacios, se apropie de ellos, los disfrute. Y pues gracias, Juan Manuel, por comentarnos todo este proyecto, por estar ahí al frente de esa gran iniciativa que hace feliz a la comunidad y le da bienestar.
No, pues nuevamente muchas gracias a ustedes por la invitación y pues en la rectoría y en las distintas dependencias que estamos participando en este proyecto estaremos muy atentos a sus sugerencias, a sus comentarios sobre estos nuevos espacios que hemos dispuesto para el disfrute de la comunidad universitaria.
Bien, pues así hemos llegado al final de este programa, un programa que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. No se les olvide que si no nos pueden escuchar en vivo y en directo por Sintopía Radio, también estamos a través de las plataformas de audio, de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí queda colgado este programa, nos buscan como Concéntrica Medios y nos pueden escuchar posteriormente. Los estuvo acompañando en el máster Juan Sebastián Hernández, Sergio Ramírez, nuestro periodista y productor, Santiago Ortiz, y también una mención especial para Santiago y para Juan Sebastián, que se gradúan esta tarde, reciben su título de comunicador social y periodista, así que éxitos en esta nueva etapa, llegan a la realidad del mercado laboral, así que desearles muchos éxitos desde Concéntrica Medios. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero, nos vemos o nos escuchamos en una nueva oportunidad.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.